La tarde.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Buenas tardes, soy Vicente Ordaz y es un placer saludarte desde el Salón Dorado del Palau de la Generalitat, hasta donde nos hemos venido la tertulia, los de la tertulia de COPE más Valencia, para hacer un ratito de radio desde ahora y hasta aproximadamente las 7. En este martes 14 de febrero, día de San Valentín, si estás enamorado y eres correspondido, enhorabuena. Si estás enamorado o no lo estás y no eres correspondido, pues hay que ponerse, que con voluntad todo se puede conseguir. Es un día en el que estamos a esta hora y con la última hora informativa pendientes de la investigación, por ejemplo, tras la muerte esta pasada madrugada de una mujer de 27 años en un tiroteo en la Vall d'Uixó, una mujer de origen lituano, con una cesárea de urgencia. Afortunadamente, su hijo ha podido nacer y se encuentra en perfecto estado. Es un día en el que los que somos padres todavía no nos hemos recuperado de la noticia de la muerte de Emma, la niña de 12 años, la semana pasada en Jérica, después de 3 visitas consecutivas a los servicios de urgencia y en los que no se le detectó una peritonitis. Es un día en el que nos hemos venido hasta el Palau de la Generalitat para analizar toda la actualidad que nos deja esta jornada en la Comunidad Valenciana. Con nosotros el delegado del diario La Vanguardia, Salvanguis, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos. Vicente, gracias por invitarme. Presidente, buenas tardes.
El maestro de periodistas, don Iñaki Zaragueta, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes a todos, presidente, Salva, Vicente.
Y estamos aquí, evidentemente, lo habéis escuchado, porque nos abre amablemente las puertas de la casa de todos los valencianos, el que más manda aquí, que es el presidente de la Comunidad Valenciana. Presidente Puig, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Bueno, ser el que más manda es suponer mucho,
¿eh? Y gracias por acogernos. Como de vez en cuando tiene usted la amabilidad de abrirnos la puerta la casa de todos y poder compartir con usted un ratito de radio, le recuerdo las normas básicas de esta tertulia, que usted las conoce. Yo soy el que da las buenas tardes, presenta y pone el nombre en la sintonía, pero aquí el que manda de verdad y hará las preguntas que toca es el profesor Iñaki Zaragueta. Eso para empezar. Y dos, por respeto a don Pablo Salazar, al que le mandamos un abrazo grande porque por un constipado que no es otra cosa no ha podido estar con nosotros. Y a mí mismo hemos decidido no hablar de fútbol en esta tertulia, salvo que usted tenga la fórmula mágica para arreglar lo del Valencia, que me imagino será complicado o muy difícil a esta hora.
Bastante complicado, pero bueno, yo creo que lo más importante ahora es que se logre salvar la categoría, más allá de cualquier cosa, porque a los que nos gusta el fútbol, nos gusta el fútbol, más allá de las entelequias institucionales, ¿no? Y bueno, pues esperemos que Baraja sea capaz de revolucionar el equipo, porque más allá de los colores de cada uno, lo que es fundamental es que el Valencia continúe en primera. Esto es un elemento fundamental para la ciudad y para la Comunidad Valenciana.
Además, de verdad, por empezar, presidente, con actualidad, no sé si tiene usted algún dato, lo estábamos comentando hace escasamente unos instantes, de los últimos sucesos acontecidos en la comunidad, de la muerte de una mujer en la Vall d'Uixó, de un tiro esta pasada madrugada, o si hay algún dato más. Ayer hablaba usted ya también de lo ocurrido con la niña de 12 años de Jérica. No sé si hay algún apunte o algo de última hora que se postee o que nos pueda aportar.
No, la verdad es que no puedo aportar ninguna información. La última hora respecto a este incidente que ha habido esta mañana, al parecer, se ha descartado que sea un asunto de violencia de género, pero bueno, son las investigaciones policiales las que determinarán finalmente cuál ha sido la causa de esta desgraciada muerte. Y por otra parte, por lo que se refiere a lo que sucedió con Emma, la niña de Jérica, pues simplemente expresar una vez más nuestro pesar, la enorme tristeza de todas las personas que de alguna manera se han sentido involucradas en el ámbito sanitario, y bueno, hay una investigación y veremos finalmente las responsabilidades que puedan derivarse. Pero en cualquier caso, el apoyo a la familia por parte de la Generalitat está garantizado. Nosotros ya hemos hablado con ellos y espero que, bueno, en este momento la verdad es que el dolor es tan grande que es inimaginable que no sea así, ¿no?
Se reduce, presidente, todo apunta, es un caso que está o que va a estar judicializado en breve, todo apunta a una posible negligencia médica. ¿Se reduce la posibilidad de un caso como este o de una situación como la que estamos viviendo con mayor inversión, con más dotación sanitaria? ¿Es algo que tenga su gobierno más o menos previsto o preparado para los próximos meses o para la próxima legislatura en caso de que gobierne? ¿O estas cuestiones son situaciones que, desgraciadamente, en la Comunidad Valenciana o en cualquier otro punto del planeta siempre terminarán ocurriendo?
Bueno, mire, la certidumbre absoluta no existe. Cuando el factor humano está ahí, pues es evidente que que puede haber algún problema, porque entre otras cosas la medicina no son matemáticas y hay problemas que a veces son difíciles de detectar en momentos determinados. Yo desde luego creo que no hay que hacer juicios de valor más allá de esperar la investigación y saber exactamente lo que pasó y por qué pasó, pero en cualquier caso lo que es cierto es que nosotros hemos hecho un gran esfuerzo en inversión sanitaria, pero siempre hay que ir más allá. Y lo que está claro es que si ahora hay 13.000 personas más trabajando en el ámbito sanitario de lo que había en el año 15, es cierto que si tenemos más recursos, pues tendremos mayor capacidad de atención y tenemos que hacer una inversión muy grande en hospitales. Tenemos ahora, están 430 millones de euros se están invirtiendo en centros de salud, en hospitales. Por tanto, lo que está claro es que la sanidad ha de ser una gran prioridad siempre. Es en estos momentos la parte más importante de nuestro presupuesto, son 8.300 millones de euros de 22.000 efectivos, por tanto, ojalá seamos capaces además de sostener este sistema del bienestar que es fundamental, en el que desde luego hay equidad.
Vamos a quedarnos en materia de inversiones. Abrimos, por supuesto, también los micrófonos con Salva y con Iñaki Zaragueta. El otro día un miembro de su gobierno me decía: qué buena noticia es lo de Volkswagen, lo que significa, lo que representa, lo que va a marcar o representar para la comunidad valenciana a corto y medio plazo, lo que va a suponer en materia de inversión que llega o de nuevas contrataciones. Pero en una confesión, y no desvelo un off the record, me decía: qué mal nos lo hacen pasar. ¿De verdad te aprieta tanto Volkswagen? ¿De verdad ha sido tan complicado en algunos puntos o momentos la negociación? ¿O no sé hasta qué ha habido, si alguna posibilidad real de que Volkswagen, como lo vimos desde fuera ya por el mes de noviembre, llegó a plantearse la posibilidad de variar su estrategia, en este caso para no implantarse de forma definitiva en Sagunto?
Yo en ningún momento vi que se alejara la posibilidad de quedarse aquí, ¿no? Porque cuando se decidió por parte de Volkswagen Sagunto como destino, ya se hizo un estudio pormenorizado y habían más de 115 indicadores, creo, los que finalmente se midieron. Por tanto, sí que había un hecho, que eran los recursos finalmente destinados del PERTE, que eran fundamentales para mantener la inversión. Pero en estos momentos, después además de haber estado en Alemania y ver la planta piloto que tienen en Salzgitter, hay una ilusión enorme por parte del grupo de instalarse en la Comunidad Valenciana. Hay una voluntad manifiesta de cooperar, lo estamos haciendo y desde luego las cosas creo que van a salir muy bien. Hay que tener en cuenta que son 3.000 empleos directos, pero al final serán más de 11.000, 15.000 indirectos. Y sobre todo lo que genera es al mismo tiempo una gran atracción para otras empresas que están pensando en la Comunidad Valenciana. Si a Volkswagen le añadimos Ford, pues efectivamente la Comunidad Valenciana se convierte en un polo de la movilidad sostenible en Europa.
Hombre, yo es que siempre pensé cuando ha habido esta especie de pseudo, no la vamos a llamar amenazas, pero alguna amenaza, siempre pensé que era una cuestión de que querían más dinero y ya está, porque como bien dice el presidente, para tomar la decisión se han hecho una inversión de este calibre, que ya no es que represente solo una inversión en España, sino que trasciende nuestras fronteras de la comunidad. Nunca pensé que, y escribí una vez, lo que más parecía era que era una cuestión de dinero. Eso ya se ha solventado definitivamente, ¿no? Ya.
Sí, sí, sí. En estos momentos quedan flecos por parte del Gobierno de España porque hubo un preacuerdo que finalmente, bueno, hay que ver cómo se plasma a través de la Generalitat Valenciana, que está dispuesta a apoyarlo, ¿no? Pero hay en estos momentos una complicidad enorme y una voluntad de llegar hasta el final de esta inversión, que al final, de una manera u otra, no solo aquí, sino en el conjunto de España, representa una inversión de 10.000 millones por parte del grupo Volkswagen, y al final esta inversión implementará alrededor de 26.000 millones. Quiero decir que es muy importante y, por tanto, de lo que se trata ahora es de aprovecharlo al máximo, y eso es lo que cada uno tenemos que hacer. Nosotros ahora los compromisos que tenemos están asociados básicamente al centro de formación, que es lo que nos importa al final de todo, que haya empleo y empleo de calidad para valencianos, y por otra parte, bueno, pues cumplir con nuestra urbanización y lo que tenemos que hacer en el territorio.
Dicho esto, yo querría volver al tema de la sanidad. El tema de la sanidad me parece muy preocupante. Ya sé que no es solo en la Comunidad Valenciana, que es en todas las comunidades autónomas, pero bueno, como valenciano me preocupa pues que haya tantas quejas y tan abrumadoras listas de espera y falta de médicos y que están anunciadas huelgas. Pero claro, yo quiero decir que tenemos ejemplos como el de Alcira, que con una gestión privada, estamos hablando siempre de sanidad pública, gratuita, universal, pero de gestión privada había mejores cifras y se ha empeorado, y sin embargo, el Torrevieja lo mismo, y sin embargo el Consejo, el Gobierno valenciano que presides, está empeñado en revertir todo lo que está de gestión privada, y ahora lo estamos viendo con la perspectiva de las ITVs, y yo soy partidario de lo público, pero gestionado privadamente, porque además coincidiremos en el deterioro que se está produciendo en la clase política para la hora de gestión en este tipo de empresas que funcionaban bien y que funcionan peor, y si todavía se sigue con la matraca de la reversión.
Bueno, yo creo que has planteado distintos temas, ¿no? En primer lugar, la sanidad, a mi parecer, debe ser pública, universal.
Exacto, y gratuita. Claro.
Y en ese sentido, lo que está claro es que se necesita un sistema único, coordinado. Nosotros ahora, con los datos en la mano, tenemos 26 días menos de lista de espera que la media nacional. Tenemos en hospitalario y 10 menos en atención, en consultas. Pero es cierto que es insuficiente. La sanidad en estos momentos está atravesando un problema muy complejo, no solo en España, sino también en Europa. Por ejemplo, la situación de Reino Unido es terrible, ¿no? Y muchos, yo estuve en Alemania hace poco, y después de la pandemia ha habido una crisis de demanda muy grande. Ha aumentado, en algún caso, del 20 al 40% la demanda, porque hay un sentimiento, además, de mayor desprotección.
Sí, después, hubo dos años que se retrasaron.
Y ahora hay muchas más personas que incluso en otros momentos no iban al médico porque era una gripe, y ahora se va. ¿Por qué? Porque sí que es cierto que ha aumentado mucho la demanda. Y es cierto también que el sistema ha sufrido mucho, los profesionales han hecho un esfuerzo enorme y, bueno, pues hay cansancio y hay situaciones de tensión. Así todo, de verdad, tenemos un sistema público impresionante. Yo estuve hace unos días en el clínico viendo los nuevos aparatos que se están en estos momentos instalando, que en toda la comunidad, pues una inversión de más de 100 millones de euros, y es impresionante. Y sobre todo lo que es impresionante es la vocación de los profesionales que están ahí, que de verdad tenemos una sanidad extraordinaria. Mañana por la mañana voy a la FE a ver a la unidad de los niños oncológicos y tal, porque mañana, como sabéis, es el día de la lucha contra el cáncer infantil. Uh-huh. Y realmente tenemos un gran sistema. Ahora, eso no quiere decir que no haya problemas. Tenemos problemas, pero tenemos un gran sistema y lo tenemos que preservar, porque al final, ante una sanidad pública universal, una sanidad en la que nadie, por razones económicas, se queda al margen, es fundamental. Eso yo creo que debe ser así. Y hay cuestiones, además, de cooperación público-privada, que lo estamos haciendo, pero determinando claramente la cuestión. Mire, ahora hay una cosa que muchas personas aún no saben, pero a partir de este año, cualquier persona que cuando vaya a tener que tener una operación, el médico le diga que va a tardar 60 días, puede ir a optar por una opción a través de una clínica privada, porque lo que se trata es de al final que se cure lo antes posible. Por tanto, nosotros no estamos en absoluto satanizando la gestión privada. Lo que queremos es que esté claro y delimitado y que no haya zonas oscuras en lo que es la gestión. Y eso es lo que intentamos hacer.
Salva.
Sí, presidente. Lo que es cierto es que todo esto cuesta muchísimo dinero. Y es cierto que las autonomías tienen una cierta capacidad, pero no la tienen toda muchas veces para poder. No solamente. Los servicios públicos están garantizados, porque los garantiza la financiación, pero si se quieren hacer nuevas acciones, el margen de maniobra es muy complicado. Yo quería preguntarle si al final, que estamos ya de esta segunda legislatura, ¿usted entiende, usted ve que no ha habido la suficiente sensibilidad por parte del Gobierno español, primero para abordar cuestiones pendientes como la financiación, alguna serie de inversiones, y para entender que no todas las autonomías tienen en estos momentos la misma capacidad para hacer frente a las necesidades que otras. Es decir, si ha faltado por parte del Gobierno, voy a ser suave, sensibilidad o mirada para entender los que son los problemas reales de los valencianos.
Bueno, al margen de la sensibilidad, que siempre puede ser mayor, lo que es evidente es que España tiene un problema. No solo la Comunidad Valenciana, España tiene un problema. Primero, tiene que reajustar el gasto a través de las comunidades autónomas, porque nosotros tenemos un déficit conjunto del sistema de alrededor de 16.000 millones, porque efectivamente cada vez la sanidad además tiene mayor necesidades, porque hay un envejecimiento mayor, hay más esperanza de vida y hay más necesidades. Y además es la inversión más prioritaria que tenemos. Pero lo que es cierto es que España tiene un problema y lo tiene que asumir, y es que debe haber igualdad entre los españoles a la hora de tener las mismas capacidades. Y eso tiene que producirse, más pronto que tarde, un acuerdo, porque solo puede haber una nueva financiación con un acuerdo. Pero yo también digo una cosa, yo no quiero una nueva financiación que al final sea un acuerdo que tampoco nos beneficie. Yo creo que haya una financiación que dé suficiencia a todas las comunidades autónomas y que al mismo tiempo reequilibre la situación que hay entre las distintas comunidades autónomas en este momento. Pero, mientras tanto, en cualquier caso, ¿nosotros qué hemos hecho? Hemos invertido en gasto social y hemos convergido en la media, y estamos por encima de la media del gasto social que la media española en estos momentos. ¿Y eso qué va significado en parte? ¿Más deuda? Sí, ciertamente. También es verdad que, a pesar de todo, hemos recibido más recursos del Gobierno. Esas cosas son así, ¿no?
Sí, yo creo, ahora que hay tantos autores que hablan de la dificultad para sostener un sistema de cohesión social en los países occidentales, yo quería preguntarle, con una deuda como tenemos los valencianos, creo que son 53.000 millones de euros, con un sistema de financiación que lo único que hace es, a través del FLA, ir aumentando la deuda, ¿es sostenible el sistema que tenemos, presidente? ¿Se puede sostener esta situación mucho tiempo en la Comunidad Valenciana?
Bueno, esta deuda que tenemos...
No, deuda, digo, el sistema, justamente...
Sí. El sistema
financiero que tenemos, ¿es posible sostener los servicios públicos, pues, la calidad de estos servicios con el actual sistema, o es insostenible a medio plazo que se pueda mantener?
No, yo creo que lo que es insostenible es que no se llegue a un acuerdo en una nueva financiación que garantice los servicios públicos fundamentales para todas las comunidades autónomas y que se acabe con estas discriminaciones objetivas que padecemos algunas. Eso no es sostenible. Lo que está claro es que no se puede tampoco lanzar ningún mensaje en el sentido de que estamos al borde de la quiebra, porque, entre otras cosas, hay una situación que es evidente. La deuda nosotros la tenemos con el Estado, y es deuda del Reino de España.
Pero eso requiere un acuerdo entre PP y PSOE.
Claro, por supuesto.
Bueno,
absolutamente imprescindible.
Y los demás a aceptarlo.
No hay. Esta es una cuestión que obedece necesariamente a un acuerdo del Partido Popular y del Partido Socialista. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, son los que tienen las mayorías y tienen la capacidad de sumar. Y es una exigencia que hay que hacerles.
Es que son muy responsables, pero es que son ellos los que se tienen que imponer a sus respectivos presidentes, que cada uno, sin cualquier problema, es que no estamos hablando de una bilateralidad, sino que estamos aquí.
No, por supuesto. No, pero además hay otra cuestión, y es que, como sabes perfectamente, esto no es una cuestión simplemente de carácter ideológico. Nosotros, yo, por ejemplo, estoy mucho más de acuerdo con el presidente de Andalucía que con otros presidentes de otras comunidades autónomas, aunque sea de otro gobierno,
Ahí usted no se ha tapado.
Entonces, esa es la situación que tenemos. Nosotros lo que es exigible de verdad es que no se puede estar en campaña electoral permanente. No se puede. Y yo no sé. Habría que ver cuándo se pone el freno a esta situación. También digo que en la Comunidad Valenciana, a pesar de todos los problemas y a pesar de que ahora ya estamos en una etapa en la que, bueno, pues hay más fricciones preelectorales, la realidad es que aquí, durante todo este tiempo, hemos sido capaces de llegar a muchos acuerdos. Oiga, yo tengo que poner encima de la mesa un acuerdo que era increíble que se pudiera producir, y es el acuerdo fiscal. No hay ningún sitio en España que se haya llegado a un acuerdo sobre una propuesta fiscal. Bueno, pues aquí llegamos, y desde todo el espectro político, por unanimidad, se aprobó, o hemos llegado a los acuerdos al SEMNOS, que, bueno, excepto Vox en este caso, todo el resto de los grupos apoyaron. O sea, hay esa posibilidad de acuerdo, sobre todo además cimentados en el diálogo social de empresarios y trabajadores. Esto es un valor fundamental. La cohesión está basada en el diálogo, y eso, de verdad, ahora parece que muchas veces es clamar en el desierto, pero si en España no se para el balón y se genera en un
le he dicho
terminado.
Le he pedido por favor no hablar de fútbol.
Bueno, digamos
le he pedido no hablar de
fútbol. Para el balón, para el balón, y dice, bueno, vamos a intentar ponernos de acuerdo en alguna cosa. Pero mira, imagínese ahora, por ejemplo, en el cambio este de la Constitución, del término disminuido. ¿De verdad ha tenido que pasar tantos años para que se pongan de acuerdo en una cuestión tan básica, tan elemental, que tiene que ver con la decencia de las personas, con el término disminuido? Oiga, por favor, es que esto es, nos, los ciudadanos en general, yo desde luego lo tengo que decir, yo no soy de un miembro de un partido político, pero lo he dicho públicamente en muchísimas ocasiones, no es de recibo que no se lleguen a más acuerdos.
Pero es que desde
ya
fuera...
Ya le he dicho que aquí mandaba Iñaki Zaragoza. No, sí, que no, aquí una vez arranca el programa, manda Iñaki.
Yo ya lo sé que puedo no tener credibilidad en decir que me abstraigo de mi condición valenciana, pero lo más razonable y lo más justo parece que el sistema de financiación sea por habitante y luego poner unas condicionantes según la población, según la territorialidad, la ampliación geográfica, la edad de los habitantes y tal, pero eso es lo que parece más razonable.
Pues es que lo razonable, Iñaki, lo razonable es que la base sea la población, claro. Porque sobre todo cuando estamos hablando del gasto sanitario, el gasto sanitario no se produce en el transporte sanitario, el gasto sanitario de verdad son las camas.
La atención.
Las camas, una cama hospitalaria normal, estamos hablando de 3.000 euros al día. O una UBI, 5.000 o 6.000. O sea, claro, esta es la cuestión. Unos medicamentos, el otro día aprobamos en el Consejo 320 millones de euros para medicamentos contra el cáncer. Claro, y además cada vez hay mejores medicamentos, afortunadamente, ¿no?
Son las 6:32 y te recuerdo que estamos en una edición especial de la tarde de COPE más Valencia que transmitimos en directo desde el Palau de la Generalitat, desde su Salón Dorado. Es martes 14 de febrero y está con nosotros el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, que amablemente nos atiende hasta las 7 en punto de la tarde. Siempre es el momento, te lo recuerdo, en el que Ángel Expósito enciende la linterna en COPE. Como no sabemos cuándo estará arreglado el modelo de financiación, cuando llegarán más y mejores transferencias por parte del Estado, me imagino que usted tendrá la vista puesta en lo que usted pueda manejar y su gobierno pueda manejar y arreglar desde aquí. Al hilo de la llegada de Volkswagen, del hecho de que Ford haya de forma definitiva asentado que se queda en la Comunidad Valenciana, la llegada de Hitachi, la llegada de otras marcas que además se están implantando de manera muy rápida, ¿tiene su gobierno preparado o previsto algún plan de actuación para poder atraer, de acuerdo a estas marcas, mayor inversión, mayores empresas con ayudas en la parte administrativa, en la parte económica? ¿Hay algún plan previsto que, al hilo de lo que está siendo el último tercio del año para la Comunidad Valenciana, se pueda ampliar todavía en mayor medida esa inversión para la comunidad?
Sí, hay una estrategia, y es la estrategia de cualquier iniciativa interesante que podamos captar, hay que ir a por ella. A veces ganamos y a veces no lo conseguimos. Nosotros, en el caso de Volkswagen, estábamos fuera absolutamente de esa disyuntiva. No estábamos en la elección primigenia que se había hecho por parte de Volkswagen y finalmente les convencimos. Bueno, pues ahora se trata también de continuar. Mire, lo que ha pasado en Ford es muy importante y eso, sobre todo, el mérito lo tienen fundamentalmente los directivos y los trabajadores y los sindicatos, porque han sido capaces de formular una propuesta que ha ganado a la planta alemana. Oiga, pocas bromas. Yo creo que lo que se ha hecho así aquí ha estado muy bien, ¿no? Entonces, estas cosas dan confianza a la Comunidad Valenciana y al margen de que nosotros nos toca poner el mejor escenario posible, lo fundamental es que hay ganas, hay fuerza. Vamos a una feria, como el otro día estábamos en la feria en Berlín, de la feria de agricultura, y con una situación de tanta dificultad, ahí la mitad de los expositores eran valencianos, más de 50, y están ahí pues vendiendo y ilusionados y... Uh-huh. Y yo creo que la gran fuerza de la Comunidad Valenciana es esa, es la gente, ¿no? Y la gente que tenemos. Y después ahora, para atraer más inversión, necesitamos más y mejor formación. Y ahí, por ejemplo, ha sido muy importante el papel de las universidades y tenemos que afianzarlo.
Sí, la verdad es que nadie puede cuestionar que usted ha sido parte, si no 90 o 100%, de que Volkswagen esté en Sagunt. a pesar de que hay otros que intentan apuntarse al mérito. Pero yo quería preguntarle sobre esta cuestión. Están llegando inversiones, hay empresas, se está iniciando un proceso importantísimo de reindustrialización, incluso de zonas geográficas como Sahagún, que no hay que olvidar que hace unos años fue una zona que estaba muy degradada. ¿Qué piensa cuando hay políticos, incluso algún socio de gobierno, que se dedica a demonizar a los empresarios? Que hacen un discurso que intenta generar en la población un cierto ánimo de animosidad contra los empresarios. ¿Qué sensación tiene usted?
Bueno, yo creo que es un camino profundamente erróneo e injusto. La empresa es una parte fundamental de lo que es nuestro sistema productivo y nuestro sistema de vida. De hecho, la Comunidad Valenciana y la Generalitat en este caso va a desarrollar como símbolo el Día de la Empresa, que lo vamos a celebrar creo que a principios de marzo, ¿no? En Castellón, el 3 de marzo creo. Porque de lo que se trata es de valorizar lo que hacen miles de empresarios cada día. La mayoría de ellos, además, son empresarios que están trabajando a destajo porque tienen que hacer más cosas de las que en un momento determinado...
Un empresario suele trabajar a destajo.
Sí, pero quiero decir que hay algunos que además hacen de empresario y de trabajador y
de directivo.
Pero, en general, o sea, yo creo que aquí cada uno tiene que hacer su papel. El empresario tiene que hacer su papel, tiene que, además, ser corresponsable con los trabajadores. Hay que buscar una fórmula en la que se concilien los intereses y que efectivamente al final todo el mundo saque un beneficio que es un beneficio razonable, y lo que no puede es desequilibrarse. Cuando se desequilibra esto, pues es cuando surgen problemas. Pero yo creo que la Comunidad Valenciana, a través del diálogo social, se ha conseguido llegar a muchos acuerdos. Hay siempre puntos de fricción, claro que sí, porque cada uno defiende sus intereses. Pero el camino es ese, ¿no? Es el diálogo social y llegar a acuerdos. Y desde luego que los trabajadores tengan las rentas adecuadas.
Presidente, ¿aprueba el Consejo el próximo viernes de forma definitiva el texto de la reclamación judicial que se presenta contra el Gobierno de España por el recorte del trasvase del Tajo Segura?
El viernes en Orihuela el Consejo aprobará...
¿En Orihuela?
En Orihuela. Aprobará la norma, vamos, la norma, el recurso, para mostrar nuestra disconformidad en una parte que es básicamente la que está relacionada con la disposición adicional novena, que limita a unos caudales ecológicos que nosotros pensamos que son excesivos y que sobre todo no contemplan una cuestión que para nosotros era fundamental, y es que el año 25 se evaluara y en función de cómo estuvieran las masas de agua se tomaran las decisiones. Nosotros no estábamos diciendo a priori que no tuvieran que subir en el futuro los caudales ecológicos. Si llueve menos, pues tendremos más problemas, eso es así, pero las inversiones del Estado, que desde luego a nosotros nos parece que son muy importantes lo que va a hacer el Gobierno de España en inversiones, que tienen que ver además con la depuración de Madrid, que tienen que ver con otro tipo de obras de infraestructura, van a mejorar también la capacidad del río. Nosotros queremos un Tajo vivo y con máxima capacidad ecológica. Ahora, lo que es cierto es que pensamos que las decisiones que se han tomado ahora no son las decisiones que intentan conciliar intereses, sino que parece que ya se decida que necesariamente tiene que ir a unos niveles que no son los que nosotros consideramos correctos.
Con la mano en el corazón, cuando empezaron estas negociaciones, que de esto hace ya muchísimos meses, ¿pensó usted en aquel momento que esto terminaría con un recurso judicial que la Generalitat aprobará el viernes y que va a presentar?
Bueno, nosotros hemos presentado durante todo este tiempo más de 40 recursos contra volúmenes de trasvase que no han sido lo que nosotros deseábamos, ¿no? Pero lo que es cierto también es que al final necesitamos agua para siempre. Necesitamos sumar todos los recursos. Necesitamos sumar desalinización, reutilización, aguas subterráneas y el trasvase Tajo Segura. Porque al final yo creo que si se hacen las cosas bien, si el Gobierno cumple con todas las inversiones que están previstas, nosotros podemos tener agua garantizada, que es de lo que se trata. El agricultor lo que quiere es tener agua garantizada, de calidad y a un precio asequible. Por eso hay que financiar el agua desalada de momento. Nosotros el Gobierno va a hacer un apoyo y nosotros vamos a aumentar en 10 céntimos para que esté por debajo incluso de los costes actuales. Eso es lo que hay.
¿Y qué explicación te ha dado el presidente Sánchez para dinamitar el acuerdo del Consejo Nacional del Agua?
Bueno, la verdad es que esta es una cuestión que ha pilotado directamente la vicepresidenta. Yo con el presidente, sinceramente, de esta cuestión hablé en su momento, antes del acuerdo. Después, bueno, el gobierno ha decidido por boca de la vicepresidenta. Yo lo que creo es que, por una parte, nosotros vamos a estar en la reivindicación y vamos a estar en el ámbito judicial, pero sabemos que esto también tiene un recorrido amplio, y al mismo tiempo, por otra parte, vamos a estar en la negociación para que desde la comisión de seguimiento que se pueda llevar a cabo por lo menos todo lo que son las inversiones y garantizar esta disposición global de todos los otros recursos. Hay que tener en cuenta que además en esa comisión de seguimiento no solo va a estar un representante del gobierno valenciano, sino que nosotros, de los tres representantes que nos tocan, uno va a ser un regante para de alguna manera fiscalizar claramente todo cómo van funcionando las obras y también el estado de las masas.
Sí, pero a mí todo esto me recuerda, los que ya tenemos una cierta edad, en los años 90, cuando el PP bueno, hizo una gran campaña con la derogación del trasvase del Ebro, y de hecho le sacó una alta rentabilidad social en Alicante. ¿Teme usted que esta cuestión también pueda tener un precio político importante para el Botánic? ¿Cree usted que el uso que está haciendo el PP al final de esta cuestión le puede favorecer a la hora de intentar tener unas ciertas expectativas electorales?
Mire, yo creo que estamos en otro tiempo. Y hay que tener en cuenta además una cifra que es muy importante, y es que en los últimos 4 años de gobierno del Partido Popular se trasvasaron 800 hectómetros y en los del gobierno progresista ahora se han trasvasado 1.200. Es decir, todo el mundo es consciente que hay un problema de crisis climática. Y todo el mundo es consciente de que tenemos que buscar una coalición de intereses y de recursos. Y eso es lo que tenemos que buscar. Y, sinceramente, las guerras del agua solo producen barro. Las guerras del agua le van bien a quienes, desde la perspectiva identitarista, en un sitio o en otro...
A Paje le va bien, parece
sí,
ser,
bueno,
¿no?
Pues, pero yo en eso no estoy. Porque sí. Yo estoy, cuando me siento con los regantes, sobre todo, además, aquellos agricultores que se están jugando su recurso, su vida, su trabajo, pues lo que quieren es que haya agua para siempre. No quieren guerras. No quieren guerras absurdas, partidistas. Por eso hay que buscar soluciones. Y nosotros ahí estamos, en las soluciones. Por una parte, desde luego, presentando un recurso riguroso. Que pensamos que tenemos potencia jurídica para llevarlo hacia adelante, pero al mismo tiempo somos conscientes de los tiempos de la justicia y, mientras tanto, necesitamos al mismo tiempo continuar negociando y, a través de la comisión de seguimiento, intentar explotar al máximo todas las posibilidades, las que están previstas en las inversiones del gobierno y también las nuestras, porque nosotros también tenemos que avanzar mucho en la reutilización. Mire, hoy estaba en un acto con las personas responsables del ciclo del agua aquí en Valencia, ¿no? Y somos todos conscientes que estamos tirando mucha agua al mar. No solo es el agua de los ríos que va al mar, sino que estamos en estos momentos no aprovechando unas grandes cantidades de agua. Y, por tanto, eso, aguas reutilizadas con depuración de alta calidad, nos pueden permitir lo que es básico, y es que no tengamos que depender de nadie para tener agua para siempre.
Son las 6:43, casi las 7:15. Te recuerdo que estamos en la tarde de COPE más Valencia, que con nosotros está Iñaki Zaragueta, el delegado del diario La Vanguardia, Salvanguís, y por supuesto con el presidente Ximo Puig, analizando la actualidad, no únicamente de este martes 14 de febrero, sino prácticamente lo que ha venido y, sobre todo, presidente, lo que tiene que venir a poco más ya de 100 días para las elecciones. Yo creo que ya los periodistas, en las fechas en las que estamos, hemos terminado de preguntarle si va a adelantar las elecciones o no, porque todos damos bastante por hecho que serán el 28 de mayo. En el plano de las encuestas, es verdad que la cosa sigue estando tremendamente igualada. No sé, esto a usted, con la experiencia política que tiene, que le dice, y no sé si las informaciones, por ejemplo, que siguen saliendo y salpicando del caso Azud al presidente Puig, le preocupan en el plano personal y de su partido, y sobre todo en el plano electoral, mirando los próximos 3 meses.
Bueno, en primer lugar, lo que quiero decirle es que sabéis perfectamente que hace muchos meses dije que nos iban a adelantar las elecciones. Y de vez en cuando salía en Madrid, porque los periodistas de Madrid...
Pero usted siempre añadía la coletilla, ¿no? No, presidente, usted siempre decía, bueno, si no hay nada, y entonces, claro, decíamos, es que no ha dicho un no rotundo, y entenderá que los periodistas vivimos un poco de...
No, pero yo creo que los periodistas de aquí no eran tan insistentes como los periodistas de Madrid, que de vez en cuando en Madrid parece que decidían... Bueno, si hiciéramos una recopilación de la hemeroteca de Madrid de los tiempos que han dicho que iba a adelantar
las elecciones... Recuerdo lo oyente que el presidente Puig periodista, ¿eh?
Sí, pero es que es una cosa así, bueno, yo...
28 de mayo.
Sí, 28 de mayo. El 28 de mayo, si que es el día que con toda probabilidad se producían las elecciones, la comunidad valenciana...
es que te gusta jugar.
Con toda probabilidad. Oye, con toda probabilidad.
No nos da el titular, no nos da el titular hoy.
Sí, no, sí. Bueno, el día 28...
No se va a la bronca y luego dice con toda probabilidad.
Oye, aquí...
Nunca se sabe,
¿no? Pero, bueno...
Lo que quiero decir es que si fuese en el 28 de mayo...
Si fuese en el 28, lo que se va a decir es si miramos hacia adelante o hacia atrás. Y es si volvemos al pasado de los 20 años del Partido Popular o continuamos consolidando y avanzando a una solución de progreso, que es lo que hemos venido haciendo este tiempo. Yo, para ese tiempo, que no es el de ahora, porque ahora estoy en la gestión, para ese tiempo lo que voy simplemente a determinar ante los ciudadanos, lo que hemos hecho con nuestras virtudes, nuestros defectos, lo que hemos hecho bien, lo que hemos hecho mal, y los ciudadanos lo van a decir. Pero yo le tengo que decir una cosa, que en todos los indicadores económicos y sociales estamos mejor ahora que en el año 15. Por tanto, a pesar de la pandemia, a pesar de la crisis de Ucrania, tenemos mejores indicadores en el empleo, que es el tema fundamental, pero también en todos los indicadores sociales. A partir de ahí, los ciudadanos finalmente decidirán. Pero hasta que lleguemos ahí, lo que se trata es de que son meses decisivos. Por ejemplo, para estas inversiones de las que estamos hablando antes, tenemos que trabajar para desplegar un presupuesto, que es el presupuesto más social de la historia de la Comunidad Valenciana, para aprovechar los fondos europeos. Sí, yo tengo que decirle que somos, en estos momentos, una de las tres primeras comunidades en lo que ha sido la captación de fondos europeos, pero tenemos que llegar al objetivo de 21.000 millones al año a finales de década. Por tanto, oiga, tenemos tantísimo trabajo que después hay 15 días de campaña electoral, pues esos 15 días, o los sábados ahora cuando se quiera y tal, vale. Pero hay que estar por la faena.
Presidente, ¿le preocupa que al final este ruido que tenemos todos los días que nos llega desde Madrid, tanto en el Congreso, entre la dificultad de alcanzar pactos del PSOE y el PP, en el propio Gobierno, con toda la polémica que ha habido ahora bueno, que aún no está resuelta, de la ley del PSOE, sí, así, ¿le preocupa que ese ruido acabe contaminando los procesos electorales que van a llegar al próximo mes de mayo? ¿Le preocupa que sea difícil explicar, en su caso, cuál ha sido la gestión del Gobierno valenciano y que la gente esté más pendiente de este ruido que inevitablemente, y por el ecosistema comunicativo que tenemos en España, nos llega a todos a todas horas? ¿Le preocupa?
Bueno, preocupar siempre preocupa que haya, digamos, una contaminación ambiental. Sí. Pero, en cualquier caso, yo creo que los ciudadanos son muy inteligentes, saben en cada momento lo que se están jugando y en esta ocasión saben que lo que se trata ahora es de cada ayuntamiento y de la Comunidad Valenciana. De eso se trata. Después habrán otras elecciones, pero ahora se trata de esto. Y yo creo que ahora tenemos la capacidad de fortalecer un proyecto de progreso inclusivo para todos, un proyecto que no deja a nadie al margen y que, desde luego, es un proyecto de convivencia. Y eso es lo que yo creo que tenemos que defender.
¿Qué impresión te produce, presidente, el verte ahora en las portadas con el caso Azur, con el caso de tu hermano, a nivel político y a nivel personal?
Bueno, mira, a nivel personal me produce, pues, obviamente, tristeza, ¿no? Sobre todo porque creo que es absolutamente injusto, como el tiempo verá. En el caso Azud, que se radique en el ámbito del Partido Socialista es simplemente absurdo, porque, oiga, yo no sé si el Partido Socialista, en ese momento en el que yo no tenía nada que ver con la dirección, hubo algún tipo de situación no correcta. Ya no digo ilegal, no correcta en cuanto a la financiación. Eso se verá, y cuando se vea y se juzgue, pues oiga, desde luego, nosotros, por mucho menos, hemos adoptado decisiones muy dolorosas, apartando a personas que no se ha demostrado que aún hayan tenido ningún tipo de problema. Pero, oiga, nosotros estamos a lo que digan los jueces, a la justicia. Otra cosa es, digamos, esa contaminación ambiental que no tiene nada que ver con la realidad. O sea, usted, de verdad, al final, alguien puede pensar que en una cuestión del año 7, que además ya no tiene nada que ver en aquel momento con la dirección, de verdad, ¿tiene alguna relevancia en estos momentos? No, no la tiene. El problema que hay es que, efectivamente, la Comunidad Valenciana se ha convertido en un oscuro objeto de deseo de la derecha y están por tierra, mar y aire. Pero ya digo, oiga, yo estoy dispuesto a a reconocer cualquier situación que se haya producido en el pasado por parte de mi partido. Y respecto a lo que haga cualquier empresa, esté gestionada por mi hermano o por quien sea, pues oiga, si han hecho algo mal tendrán que cumplir con la legalidad vigente. Yo no tengo nada que ver con eso, ni desde luego hay nada que se me pueda atribuir.
¿Le preocupa esta situación?
No, sinceramente. A mí me preocupa bastante la sanidad, porque tenemos que ver cómo podemos mejorar cada día. Siento, dolor cuando pasan cosas como la que hemos vivido estos días, y eso sí que me preocupa. Lo demás, me produce, ya digo, una cierta tristeza, y sobre todo me produce, una cierta indignación también.
Pues,
pero...
hay que quitar de otras partidas y meterlos en sanidad.
Sí,
no,
ya...
no seré yo el que
no, diga. No, pero, no, pero nosotros, poco, el mar, pero... Bueno, nosotros hemos aumentado un 45% del año 15 en la inversión en sanidad. Estamos hablando de 8.300 millones 45. De euros. 45%. Por tanto, ahora, es cierto que el crecimiento de la demanda es extraordinario. Y además, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los medicamentos. Afortunadamente, se están produciendo medicamentos extraordinarios para muchas enfermedades, y también la tecnología. Es que Da Vinci, nosotros teníamos uno la legislatura anterior. Teníamos un Da Vinci, un robot de estos Da Vinci. Ahora tenemos 9. Ayer estuve en Castellón, que vamos a poner en marcha ahí las obras para un nuevo hospital, y se veía la ilusión de los profesionales con este robot, que está produciendo, desde luego, unos avances impresionantes. Por ejemplo, una operación de próstata que antes tenías que estar ahí casi 10 días, en estos momentos casi no se está hospitalizado ni un día. O sea, y además con un nivel de excelencia, ¿no? Creo que la sanidad da muy buenas noticias.
Sí, yo ahora quería preguntarle, no quería dejar esta entrevista sin preguntarle, ahora en estos 8 años...
Nos quedan 3 minutos.
Sí, muy rápida. Han pasado 8 años de legislatura. Usted es, no sé si es el último gran federalista que queda en el PSOE español, pero sí que sabemos que es un federalista convencido. Ha apostado por la
cogobernabilidad. El último gran federalista.
Sí. Lo ha reconocido alguna vez.
Sí, es cierto.
Hemos visto que la cogobernanza que usted ha reivindicado, al final, excepto en el periodo de pandemia, ya no se ha vuelto a poner en marcha. ¿Cree que a este respecto su partido está avanzando hacia la dirección contraria a la que usted entiende que tiene que ser el PSOE? Es decir, ¿estamos avanzando hacia un PSOE también que cada vez está más ajeno al modelo federal y más ajeno al modelo autonómico frente a lo que usted reivindica, o pocos como usted, porque también sé que Francina Armengol lo reivindica, la de un PSOE más federal, donde la gobernanza sea una realidad en España? ¿Cree que usted se está caminando en dirección contraria a lo que usted pretende?
Bueno, hay siempre indicios contradictorios. Yo creo que la cogobernanza que se produjo en la pandemia fue un instrumento muy interesante, yo creo que habría que profundizar en este instrumento. Y respecto a lo federalista, tengo que decirle que hay muchas personas que son federalistas, aunque no les gusta llamarse federalistas.
O que no lo saben, a lo mejor.
O no lo saben, o no quieren llamarse como federalistas. Pero yo creo que el Estado autonómico, al final, lo que tiene es que desarrollarse en toda su profundidad, para que haya igualdad entre ciudadanos y singularidad entre territorios. Es que es bastante evidente. Y tiene que haber más cooperación entre las comunidades autónomas. Tiene que haber más capacidad de entendimiento. No puede ser que cada uno vayamos
Eso es un cambio profundo en la Constitución.
No creo que sea tan grande. Mira, simplemente que el Senado se convierta de verdad en una Cámara Territorial, que es lo que dice la Constitución, pero que se pongan los instrumentos. Que haya una cogobernanza, ya no cuando el presidente del Gobierno de turno decida cuándo se reúnen los presidentes, sino que eso se establezca con un reglamento, como pasa, por ejemplo, en Alemania, que cada 6 meses como mínimo tiene que haber una reunión, o tiene que haber las comisiones sectoriales con las consejerías de todos los... O sea, ahí hay una parte de arquitectura institucional que eso es muy importante para favorecer la convivencia y la coexistencia. España es una nación de nacionalidades de regiones, eso es así, lo dice la Constitución. Por tanto, lo que hay que hacer es poner en marcha mecanismos de cooperación. En este momento, aunque a veces parezca extraño, el problema del federalismo es precisamente la aportación a federar, no a separar, si hay demasiados espacios de separación.
Pues estamos llegando casi a las 7:05 de la tarde, momento ya de nuestra despedida. Presidente Puig, que le agradezco un montón, como siempre, que nos haya abierto las puertas del Palau, que haya estado con nosotros en este ratito de radio, que nos ha quedado bastante bien. si ya nos hubiera dicho que el 28 seguro sí, sí, sí son las elecciones autonómicas, si estuviese
bueno, casi seguro,
la bomba,
seguro,
y de verdad, bueno, lo aseguro sí, que tengo...
Iñaki, que es el que sabe.
El que sabe y el que
yo
manda.
Yo creo, y los que solo hubo una vez que a lo mejor se le hubiera pasado por la cabeza adelantar, es si... Si Compromís no hubiera apoyado el proyecto de fiscalidad que planteó allá a final de septiembre.
¿Hubiese sido así?
Bueno, eso quedará
para el próximo programa, para el próximo día que nos recibo usted aquí.
Exactamente.
Y de verdad tengo las redes sociales hirviendo. Pregúntale por el Valencia, el Valencia, el Valencia. Si usted tiene alguna posibilidad, alguna, de echarnos una mano, nosotros se lo agradeceríamos. Yo sé que no es fácil y que no está en su
mano. Bueno, Iñaki y yo somos granotas y pensamos...
Pero que... es que estoy hablando con el presidente. Que
no, bueno, no puede a mí, arreglar, no, mire, yo de verdad, lo decía al principio, creo que es muy importante que el Valencia recupere deportivamente e institucionalmente recupere su posición. Y creo que va más allá de las fronteras futbolísticas. Yo desde luego, si pudiera hacer algo, lo haría, pero sinceramente me siento manifiestamente incompetente para poder hacer nada.
Y yo no quiero que descienda el Valencia, que te quede claro.
Otra cosa, ver,
no,
que
como es que si, no como si tú, pensase, que prefieres que el Levante baje.
Sí, señor,
si,
en eso
si
tiene razón.
Si pensase que querías que descendiese el Valencia, no estarías en esta mesa, pero bueno. Bueno, no, sí, porque eres el que más manda. Iñaki Cervuelta, gracias. Salva Inglés, gracias.
Gracias, gracias, presidente.
Presidente Puig, como siempre, gracias, de verdad. Ha sido un placer.
Muchas gracias, Vicente.
Te deseo suerte. Son las 7, Ángel Espósito, enciende ya. En COPE la linterna. Buenas tardes.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.